determinado, él dice, voy a dejar la presidencia del partido, voy a dar un paso atrás en lo que es ponerme al frente o seguir al frente de la gestión o el gobierno del Partido Popular en Canarias, y él gestiona la transición con unos meses por delante, pero claro, todo ha sido tan precipitado y, digamos, tan duro, que yo no veo a José Manuel Soria, hombre, al teléfono sí, lo llamarán, etcétera, pero no lo veo implicado y con mil reuniones para gestionar esto, sinceramente, pero eso es una cuestión, más allá de lo político, anímico. Yo creo que es una lectura anímica, en el sentido que no veo a Soria con ganas de estar teniendo 24 reuniones para gestionar quién se pone al frente del Partido Popular. Llamadas sí, que le consultarán con total seguridad, pero no creo que más allá.
Por cierto, ¿veis no sé, negativo, porque es algo que ha criticado Podemos, ese gesto de Fernando Clavijo de llamar a José Manuel Soria?
Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jaime en cuanto a consultas, pero nada más, ¿no? Eso en el ámbito interno, y lo que tú apuntas, Santiago, en cuanto a la cuestión del acto de Clavijo en Madrid, donde dijo públicamente que lo había llamado, hombre, yo no lo hubiese dicho. Yo creo que ahí Clavijo no tenía que haber dicho que había gestionado esa llamada, porque no tiene nada que ganar más allá de las complicidades políticas que habían. Yo creo que también este Fernando Clavijo no era el Fernando Clavijo de hace un año. Es decir, hay que recordar el precedente presidencial de Fernando Clavijo, por el cual, como llega la candidatura tras desplazar a Paulino Rivero, aupado por un sector de Coalición Canaria, especialmente concentrado en Tenerife, que se entiende muy bien no solo con esa Coalición Canaria ATI que gira en torno a Ana Orama, sino también aupado por la plataforma política y mediática que ha apoyado a José Manuel Soria en Canarias en los últimos tiempos, y sin embargo ya Fernando Clavijo poco a poco está comenzando a volar solo, y entonces ya no necesita hacer público llamadas de apoyo, que a nivel humano se puede entender, pero que a nivel político no es el
que
caso.
Hay dos planos, es la llamada en sí y al haberlo contado. Yo creo que la llamada, eso responde al ámbito personal de cada cual, que te apetezca o no te apetezca, lo consideres oportuno o no. Probablemente el hecho de haberlo hecho público requiere otro análisis. Y yo creo que el propio Fernando Clavijo probablemente se ha arrepentido de haberlo contado en público. Porque pertenece a la esfera personal, en consecuencia, manténlo ahí.
Exacto. Vamos a hablar con Román Rodríguez de este asunto, entre otros. Es el presidente de Nueva Canarias. Román Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Usted le ha llamado a José Manuel Soria o no?
No. No, porque...
¿Cómo ve ese gesto? ¿Cómo lo interpreta?
Bueno, pues me parece... No me preocupa tanto la llamada, que puede estar en el terreno de lo personal y por lo tanto ahí no hay que entrar, sino la justificación del cese. Porque el señor Clavijo lo que ha dicho es que la razón del cese es que se explicó mal. Yo creo que la razón del cese es que no se puede estar en política con esos vínculos y no se puede estar en política mintiendo, ¿no? De manera que me preocupa más la interpretación, la misma, que la dirección del Partido Popular, que el señor Clavijo se haya apuntado a ella. Pero en cualquier caso, esto no es lo relevante de la política, aunque retrata a los actores en este caso, sino lo relevante de la política es lo que se hace en política y cómo se defienden los intereses generales, y es ahí donde el señor Clavijo y yo tenemos visiones distintas.
Queremos hablar con Román Rodríguez de varios asuntos, pero también me gustaría preguntarle por ese sondeo que se ha conocido de Metroscopia, en el que se señala una encuesta del 7 de abril que el Partido Popular en unas futuras elecciones sería el partido más votado con un 29,0%, pero que situaría a la posible confluencia de Podemos e Izquierda Unida como segunda fuerza política con el 20,8% por delante del PSOE, que obtendría el 20,1% de los votos.
Bueno, yo creo que lo que dicen las encuestas, no una, sino en general lo que hemos visto estos últimos 60, 70 días, es que el mapa político va a cambiar poco, ¿sí? Dos puntos arriba, dos puntos abajo en una encuesta con los niveles de incertidumbre que estamos viviendo, yo creo que no fijan sino tendencias, ¿no? Y lo que parece apuntar todo es que el Partido Popular seguirá siendo primera fuerza política, que la segunda será el PSOE, o esta confluencia, pero a distancias mínimas, y que la cuarta fuerza política será Ciudadanos. El asunto es que podemos tener un mapa político muy parecido al actual, y por lo tanto, si los comportamientos de ahora se repiten, estaríamos en una situación no ya de incertidumbre, sino de parálisis, ¿no? Por lo tanto, lo deseable, lo sensato, lo lógico, sería que se agotara este plazo y saliera un gobierno de cambio, porque creo que hay contenidos programáticos suficientes, aunque no parece que los actores principales estén muy interesados en esa solución, pero nos podemos encontrar con menos participación, con más alejamiento de la gente de la política y con un mapa muy parecido al que tenemos ahora y, insisto, si se repiten los comportamientos en una situación de parálisis política ya muy preocupante, ¿no?
Román, le están escuchando también Jaime Pérez Llombez y Rafael Álvarez Gil.
Sí, Román Rodríguez, buenos días, soy Jaime Pérez
Llombez. Buenos días.
¿No cree usted que si nos vamos a elecciones podemos pasar, en términos entre políticos y atmosféricos, de la indignación a la resignación?
Sí, sí, no, a mí no me gusta nada el momento que estamos viviendo. Yo creo que hay que dirimir las cosas en las urnas, eso no cabe duda. Esa es la democracia, la mejor expresión de la voluntad popular, decir lo que creen y piensan en las urnas, pero parece razonable que a partir de ese momento sean los representantes los responsables de gestionar pues esa confianza depositada en la gente, por la gente en ellos, ¿no? Y yo creo que unas nuevas elecciones va a alejar a la gente de la política. Mi percepción es esa. Las encuestas hablan de 3 o 4 puntos menos de participación. Yo creo que serán más.
¿Qué por eso apuntó lo de la resignación?
Sí, sí, sí. Y luego pudiera darse esta circunstancia que he apuntado. Yo he visto las encuestas de estos 60 días y todas dibujan un panorama muy parecido a la actual. Sí, insisto, si los actuales líderes son los mismos que se van a presentar el 26 de junio, es de suponer que no va a haber grandes cambios en sus motivaciones y que la campaña la van a dirigir sobre las tesis que han sostenido estos últimos meses. Por lo tanto, nos podríamos encontrar en una situación de verdadero bloqueo en la institución más relevante, porque tiene un gran poder, que es el caso del gobierno de España. Por lo tanto, mal asunto, y efectivamente podríamos pasar del enfado a la resignación o al pasar de todo esto.
Una última cuestión, porque seguro que hay otras preguntas, pero calculo que me dirá que es pronto, pero sí que me gustaría saber cuál es la disposición que tiene Nueva Canarias de cara a repetir esa alianza con el Partido Socialista en unas hipotéticas elecciones generales.
Bueno, no, la disposición la hemos expresado. No ha habido cambios, aunque no sea esto que hemos comentado. Nuestra voluntad de confluencia en torno al programa que ideamos, que es un programa de cambio político para el conjunto de España, en lo económico, en lo social, en lo democrático, y la defensa de una agenda canaria en el contexto estatal que va desde el anclaje constitucional del REF a la financiación autonómica, pasando por el respeto de los convenios en materia de infraestructuras y servicios, la mejora del autogobierno. Por lo tanto, ese programa sigue siendo muy actual y lo vamos a seguir defendiendo, y dependerá ahora de lo que pase a partir de que se cierre esta etapa. Nuestra voluntad es de confluencia.
O sea, que se mantiene esa confluencia. Rafael, una última cuestión para Román Rodríguez.
Buenos días, Román.
Buenos días.
Antes que nada, comparto la reflexión que es de temer o previsible una abstención, un aumento de abstención en los próximos comicios generales de junio, al estilo de marzo del 2000, ¿no? Y en el que esa abstención especialmente sea de izquierda, pero cambiando de tercio, creo que en el anterior mandato se vio que dentro del nacionalismo, como el gabinete de Paulino Rivero intentaba abanderar el discurso, yo creo que en cierta medida lo logró, de la cohesión social, de la cohesión social regionalizadora de un nacionalismo, y que tras la marcha de Rivero ese espacio se ha quedado huérfano, o mejor dicho, Nueva Canarias con acierto lo ha ocupado al completo. Y esto, aquí la reflexión a compartir, la eterna pregunta: ¿hasta qué punto en el horizonte aún está pendiente la confluencia, Román, del nacionalismo? Y no me refiero a concurrir junto a las elecciones, sino a un proyecto regionalizador a medio largo plazo.
Yo coincido en que con las limitaciones y defectos que tenemos todos, y también las tenía Paulino tenía claro el proyecto común, o a su manera, pero el proyecto común, y la orientación de la política hacia la mayoría social. Una orientación más progresista, más pensando en los que peor lo pasan. Yo creo que hemos retrocedido. Hay una visión ahora más insularista, claramente partidista, y desde luego no tengo duda que es más conservadora. Por lo tanto, en eso no hemos ganado, sino seguramente retrocedido. Nuestra voluntad siempre está en la confluencia en torno al análisis y las soluciones a los problemas de esta tierra, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito democrático. Nos gustaría sumar fuerza para que esta tierra progrese y su futuro sea un futuro en positivo para la mayoría. Y creo que los perfiles del actual gobierno no facilitan la visión global de Canarias, no facilitan a atender a la mayoría social como prioridad política, y yo creo que en eso hemos perdido condiciones los últimos meses, ¿no?
Muy bien. Román Rodríguez, portavoz y presidente de Nueva Canarias. Bueno,
perdona, Santiago, una última cuestión por mi parte, porque hace tan solo unos minutos estábamos escuchando la posición de la Fundación César Manrique sobre la ley del suelo, y por parte de algún concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, en este caso Santiago Pérez, ha planteado pues la oportunidad o no de someter a referéndum esa ley del suelo. ¿Nueva Canarias cómo ve esto?
Bueno, nosotros creemos que esta ley es muy importante y vamos a dar la oportunidad al acuerdo. Los que hemos tenido responsabilidades y hemos gestionado momentos políticos de leyes trascendentes, como las leyes de directrices, hicimos un gran esfuerzo para el consenso y la aprobamos por unanimidad. Yo no renuncio, en la línea de lo que comentábamos antes, al acuerdo. Desde luego, si la ley sale en los términos actuales, nosotros no estaremos con esa supuesta mayoría parlamentaria. Creemos que es una ley vital, decisiva, que no se puede hacer en los despachos, que no se puede trastocar el planeamiento, que no se puede desregular, que no se puede poner al servicio de las minorías justamente el recurso natural más estratégico, que es nuestro territorio, nuestro medio ambiente. Por lo tanto, nosotros vamos a dar la oportunidad al acuerdo, al debate. Estamos muy al principio de ese proceso y yo no descarto, y voy a trabajar luego en nombre de mi partido, porque esta ley, si salga por unanimidad en el Parlamento, porque si no sería una torpeza terrible y lo que haría es ser una ley inestable, insegura y cuando cambien las mayorías, modificable, ¿no?
Román, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Un abrazo.
8:11, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
¿Qué es lo que le da ese sabor a la mantequilla de la Irlandes?
Si uno se traslada o se transporta a la isla de Irlanda, pues comprende el porqué de esa calidad. La mantequilla procede de una leche de una vaca que está criada y alimentada en el entorno más natural probablemente que tengamos en Europa, ¿no? Y esa es lo que diferencia la mantequilla de Irlanda de la del resto de Europa. El color que tenemos en nuestra mantequilla en ningún caso, como saben, lleva aditivos. Es un color amarillo que viene de los carotenos naturales de los pastos. O sea, esto nosotros lo notamos desde que la procesamos. Y en esa última fase, digamos, de lo que es la fabricación de la mantequilla para que le llegue fresca a nuestros clientes, ahí notamos verdaderamente la calidad de la mantequilla de la irlandesa frente a otras. Bueno, pues normalmente todo ese tipo de mantequillas que vienen de fuera ya vienen congeladas, llevan a lo mejor fabricadas durante un cierto tiempo, y evidentemente pues la calidad no es la misma que de una que terminamos de procesarla en Canarias y que sale fresca directamente al mercado. Cuando usted come mantequilla, lo que está comiendo es absolutamente leche natural. Es un producto que viene desde la leche natural sin ningún aditivo, sin ningún conservante y sin ningún tipo de estabilizante. La margarina es un producto absolutamente químico, de laboratorio.
Todo lo que sabe rico lleva mantequilla. Si encima es mantequilla la irlandesa, es otro nivel.
Mantequilla la irlandesa, la de toda la vida. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
COPE Canarias.
8:13, seguimos en la mañana en Canarias hablando con Jaime Pérez Llombez y Rafael Álvarez Gil. Me gustaría, compañeros, comentar las declaraciones que escuchábamos ayer al líder de Podemos, Pablo Iglesias. Vamos a contextualizar un poco. Él se encontraba en la universidad en la presentación de un libro acerca de precisamente su formación de Podemos y comenzó a lanzar ejemplos sobre la prensa y, en concreto, por ejemplo, acusar a los periodistas de dar noticias falsas para prosperar en sus medios. Parece que al principio iba en broma, pero después la situación se complicó un poco. Vamos a escuchar un primer flamenco de esas declaraciones de Pablo Iglesias ayer en un foro en la universidad.
Nosotros nos toca de alguna manera cumplir las órdenes que nos dan los filósofos y yo me enfrento hoy a dos retos. Uno, explicar por qué este libro de Carlos es fundamental para entender Podemos, que los tres malvados que me han precedido no lo han explicado y me toca explicarlo a mí, y es un libro fundamental para entender Podemos. Y en segundo lugar, tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del mundo, me saque un titular del tipo: Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Y eso no es fácil. Después volveré con Álvaro Carvajal, porque voy a utilizar a los periodistas que nos siguen como recurso para explicar ciertos elementos que vinculan a Podemos con el psicoanálisis. Creo que entre periodistas y Podemos se ha generado una cierta les veo con cara de miedo por primera vez a los periodistas, una cierta relación psicoanalítica que sirve para explicar muchas cosas. Otro posible titular de Álvaro Carvajal: Pablo Iglesias alienta el linchamiento de un periodista del Mundo en la Universidad Complutense. Volveremos después sobre eso.
Bueno, pues esa cara de miedo era una de las expresiones que más se ha comentado en las redes sociales y también en los digitales y en los periódicos. De hecho, la información es portada de diarios nacionales. También ese miedo y después la personalización en un periodista del Mundo, en este caso. Jaime, ¿se ha equivocado aquí Pablo Iglesias?
Yo creo que se ha equivocado, pero él cree que no. Quiero decir, no creo que haya improvisado. Dicho esto, yo creo que sobre esta cuestión, al menos cabe apuntar un par de perspectivas. Vamos a ver. A mí me parece más o menos razonable que los periodistas se hayan levantado y se hayan ido. Lo que nunca me pareció razonable es que en ruedas de prensa con plasma los periodistas no se levantaran y se fueran exactamente igual que hicieron ayer. Porque me parece exactamente igual de ofensivo escuchar las palabras del señor Iglesias ayer como que periodistas acudan, no una vez, unas cuantas veces a ruedas de prensa y todo lo que le pongan en el espacio en el que están sea un plasma, y que no se hayan levantado en aquel momento las veces que ocurrió y se hayan ido en aquel momento me llamó la atención, y a fecha de hoy me sigue llamando la atención. Dicho esto, yo, vamos a ver, no es que me sienta tremendamente mal como periodista. A mí básicamente es que el señor Iglesias me tiene agotado como ciudadano, agotado porque tiene una deriva que ha desembocado, a mi juicio, en algo muy parecido a una vedette o una diva. Y para vedette, para diva, pues ya están las estrellas del rock. Y básicamente me tiene un poco empachado, pero no como periodista. Es decir, no es que haya dormido yo mal anoche como periodista después de escuchar a Pablo Iglesias. Es que ciudadanamente estoy un poco empachado de Pablo Iglesias. Y creo que empieza a restar a Podemos. Porque me recuerda un poco a aquel Aznar que, para afianzar el voto más duro del Partido Popular, perdía votos por el centro. Creo que al señor Iglesias le está pasando lo mismo, y que a Podemos, con el señor Iglesias, puede empezar a ocurrirle lo mismo. Que afianza a los entusiastas, pero pierde a mucha gente que a lo mejor no es tan entusiasta y que en las últimas elecciones le prestó el voto.
Hay que decir, efectivamente, como decía Jaime, que después de estas palabras, la prensa que seguía la comparecencia de Pablo Iglesias se levantó y se fue, él cambió el tono y posteriormente, bueno, pues realizó otras declaraciones. Rafael, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, en primer lugar, creo que Pablo Iglesias se pasó de frenada, en el sentido que personalizó en un periodista que no venía al caso, no por ser él, sino cualquiera, y entonces yo creo que fue de mal gusto. O sea, yo creo que puedes hacer una broma, pero ya se vio pronto que era más que una broma, ¿no? Pero dicho esto, al mismo tiempo, sí percibo una especie de doble actitud, en el sentido que la prensa y los medios de comunicación merecen ser criticados por igual que los distintos sectores de la sociedad, y sin embargo, aquí hay que reseñar que la doble actitud se ejerce en función de si es Podemos o no es Podemos, en el sentido que ayer los periodistas se marchan y sus empresas editoras lo aplauden, y sin embargo, si ocurre en una rueda de prensa de Rajoy, ya no con condición de plasma, sino incluso en Moncloa, donde hay un debate por el reparto de preguntas, que siempre caen dos y suelen ser los mismos los que le desea la vicepresidenta, ahí los periodistas no se marchan, entre otras cosas porque si se marchan, sobre la marcha van a tener un castigo de sus empresas editoras. Entonces creo que las dos cosas hay que ponderarlas y tenerlas en cuenta.
Rafael, una última pregunta para ti, porque sabemos que a las 8:20 tienes que dejarnos, pero en este caso, por ejemplo, yo no he visto nunca a un dirigente político a nivel nacional oírle esa expresión de lo del miedo. O sea, que me llama mucho la atención, efectivamente, lo del plasma es que no había por dónde cogerlo, pero ese elemento diferenciador de las caras de miedo son palabras de una persona que ya va muy sobrada.
Sí, pero que el problema de la política es que juegan los egos, ¿no? O sea, yo creo que en todos los dirigentes políticos, unos más que otros, pero en todos, ¿no? O sea, a los políticos les puede perder el ego, pero ya no solo el lenguaje, sino también el lenguaje de Pablo Iglesias tiene sus contradicciones. O sea, si no recuerdo mal, mientras iba escuchando el audio, hacía alusión a términos sexuales y luego sobre la marcha aludía a Freud sobre el miedo y a los periodistas, ¿no? O sea, porque pues también lo podríamos hacer sobre su propio discurso. Vamos a ver, yo creo que hay una realidad social dividida, fruto de las repercusiones de la crisis y el aumento de la desigualdad. Podemos se está convirtiendo por parte de una sociedad en un partido antisistema, de todos contra Podemos, como si fuese el Partido Comunista Italiano de la segunda mitad del siglo XX, pero esto va a más, ¿eh? y va más no por Pablo Iglesias, que nos podrá gustar o no, y podremos criticar sus formas o su paulatino endiosamiento, que también, sino es responde amén, azón, en aras de una sociedad que es la que es y que cada vez está más dividida y se nota en el clima político de la calle.
Terminamos contigo, Jaime.
A mí esto de el miedo en los ojos, es que claro, como lo contextualizo, porque no puedo percibirlo de otra manera, en el guión del día, pues lo escucho en términos de espectáculo. Es que no más allá. Creo que no es bueno que quien aspira a estar en la administración, o incluso sentado en el Consejo de Ministros, porque el señor Iglesias obviamente aspira a estar sentado en el Consejo de Ministros, pues digamos, haga pedagogía de la manera en que lo hace, porque por el camino, pues bueno, puede uno pensar que hay mensajes subliminales, aquello de, oye, ya está dado el aviso, he lanzado la bengala, y ahora, pues bueno, supongo que se cortarán un poquito más a la hora de titular, que yo creo que eso no va a pasar, sinceramente. Yo, de verdad, a mí me cuesta mucho imaginar que los periodistas que estaban allí, o los que no estábamos allí, nos hayamos ido a la calle con más miedo, a la cama, perdón, con más miedo que el día anterior. Sinceramente, sinceramente, pues desde luego creo que no, estoy absolutamente convencido de que no. Pero insisto, como lo contextualizo en la puesta en escena del señor Iglesias, pero lo diré una vez más, básicamente, pero no como periodista, es decir, yo no estoy hoy más indignado que ayer como periodista, digo, ciudadanamente empachado, de verdad, que me genera un auténtico empacho las puestas en escena del señor Iglesias.
Compañeros, que tengáis un fenomenal fin de semana.
Igualmente.
Y no paséis mucho miedo, que no creo, ¿no?
Buen fin de semana, en absoluto.
Valentía.
Hasta luego, buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Restaurante Archete, años de historia apostando por lo nuestro. Producto local, directamente de la huerta a nuestra cocina. Ahora en La Laguna, en una antigua casona. Contamos con reservado hasta 50 personas para cualquier evento. Calle Rodríguez Moure 8, 922-500354. Parking muy cerca. Restaurante Archete, el sabor de lo nuestro.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Rinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Bueno, pues estas cosas en política se toman con deportividad, ¿no? El partido me puso, el partido me quitó. Pues hombre, lo podía haber hecho antes y así me hubieran ahorrado pues una semana, en fin, que disfruté una semana del cargo de portavoz y de miembro de la comisión, ¿no? Que el Partido Socialista ha dicho ya que no a la triple paridad. Esta es la posición oficial,
claro,
del Partido
Socialista. Pero le puedo hacer una pregunta más por curiosidad. Por supuesto, claro. ¿Quién le avisa de esta decisión? ¿Le llama a alguien y le dan motivos o se entera usted por la prensa?
No.
¿Le llamaron? ¿Quién le llamó?
No, hubo una reunión del grupo y ¿sí? el grupo me lo comunican mis compañeros. O sea que no, en esta ocasión no me enteré por la prensa.
¿Y le dieron el motivo?
Sí, el motivo que me han dado es que habían pensado que era mejor reforzar la posición de la dirección del grupo y que era una comisión importante y que por tanto había que reforzar la posición del Grupo Socialista.
¿Y le convenció ese motivo?
Bueno, yo lo que pienso sobre ese motivo ya lo dije en esa reunión y me lo guardo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
8:25, seguimos en esta jornada de viernes en La Mañana en Canarias. Saludamos ya a nuestro compañero Juan Francisco Cruz. Guillermo García, muy buenos días.
Hola, Morollón, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a empezar el repaso a los periódicos, en este caso a los digitales, Juanfran.
Pues sí, comenzamos por La Razón. Dice que el Tribunal Superior no va a decidir si va a imputar a Barberá antes de las elecciones. El juez de Valencia pide al Supremo que abra una investigación por el blanqueo de capitales. Y también la foto central, lo estabas comentando anteriormente, Santiago, sobre Pablo Iglesias. Dice que no puede amordazar a la prensa en editorial y que acusó a los periodistas de dar noticias falsas para prosperar en sus medios. También en el País se habla de Pablo Iglesias, de las posibles elecciones y también de UPAN. Los cobros por los cursos de UPAN dividen a los jueces y que Obama hace campaña en Londres contra Brexit. También luto púrpura en el refugio de Prince. Bonito titular. Luto púrpura en el refugio de Prince por la muerte del cantante en la jornada ayer. En El Mundo también se habla bastante de las posibles elecciones, también todo el tema, el caso de Ubán y también todo lo que está ocurriendo en relación a Pablo Iglesias y sobre todo también en la jornada de ayer. Mientras en el ABC...
Que cada vez que habla sube el pan.
Sí, efectivamente, sí. O bueno, sí, vamos a dejarlo ahí.
Con el repaso.
Y también en el ABC se habla de la cuenta atrás para las elecciones. Además se da el posible cómo quedaría los diversos pactos o cómo quedarían las elecciones después que se hicieran en verano. Dice que el pacto de Podemos Izquierda Unida no les va a garantizar ganar al PSOE en las próximas elecciones. El más votado sería el Partido Popular y que junto a Ciudadanos podrían formar gobierno en cuanto a los posibles pactos y sobre todo cómo quedarían si hubiera elecciones a día de hoy. También en La Vanguardia, el gobierno espera un gesto de Rajoy, no vetar la ley de emergencia social. Mientras que en el diario Público hablan de Arabia Saudí. Ojo, porque dice que retrasa la firma del polémico contrato de 5 buques por la caída del crudo.
Esto es lo que nos cuentan los digitales. Guillermo, ¿qué dicen los periódicos en Canarias?
Temas bastante locales hoy, Santiago, en toda la prensa canaria. Comienzo el repaso por Diario Avisos, que titula hoy Control de velocidad, radar y túnel, medidas para la curva del Sausal. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de uno de los puntos negros en las autopistas, fundamentalmente en este caso en Tenerife. Bueno, se busca, digamos, eliminar o intentar terminar con esos accidentes de forma repetida en esa curva del norte de Tenerife, la Tenerife 5. También nos cuenta hoy Diario Avisos que detectan anomalías en el revestimiento de mosaicos del auditorio de Tenerife y que la alcaldesa de San Juan de la Rambla lanza un SOS para salvar la costa local. En la provincia leemos hoy que Hacienda busca por aire y a pie en la capital obras sin declarar. La campaña espera encontrar más de 4.000 trabajos de reformas en balcones, patios, azoteas o solanas sin comunicar al catastro. La foto de portada de la provincia es para, bueno, pues el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, que protagoniza las actividades del Día del Libro en Las Palmas de Gran Canaria, al galope con Cervantes en el Día del Libro. Los dos periódicos gran canarios dedican imágenes de portada a Prince, al fallecimiento de este icono pop, fundamentalmente del siglo XX, y también a noticias que tienen que ver con el partido que esta noche tiene la Unión Deportiva Las Palmas frente al Real Club Deportivo Español. Por ejemplo, en la Canaria 7 vemos la foto de portada con la piña de los jugadores amarillos. La Unión Deportiva busca sentenciar la salvación ante el Español. Un Canaria 7 que prefiere titular hoy que el 40% de los ingresos en el hospital son evitables. Se puede aplicar otras fórmulas asistenciales, apunta hoy Canarias 7. Por lo demás, en la prensa tinerfeña leemos hoy en el periódico El Día 27.000 cambios de isla por trabajo y la foto de portadas para los taxistas que ayer en una reunión con el concejal Damaso Arteaga lograron su objetivo, una licencia, un voto, titula hoy el periódico El Día. También ese SOS urgentísimo de la alcaldesa de San Juan de la Rambla tiene hueco en la primera del día y esa reducción a 80 kilómetros por hora de la velocidad en la curva de Sausal. Y por último, en la opinión de Tenerife, leemos hoy que 9.600 edificios de Canarias se encuentran en estado de ruina, un total de 36.920 inmuebles presentan algún daño según el Instituto Nacional de Estadística. Palabras también del concejal de promoción económica de Santa Cruz de Tenerife y encargado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello. La oferta de restaurantes en la capital crece a un ritmo imparable. Por último, también destacamos que Gabriel Mato denuncia en Europa la encarcelación de una tinerfeña en Venezuela.
Vamos a conocer también lo que nos cuentan los periódicos deportivos, Juanfran.
Se habla sobre todo de la jornada que va a arrancar en el día de hoy para el Madrid, Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona, que tienen muchas opciones de ser campeones. Estamos a 4 jornadas para que acabe el campeonato y también del partido entre Las Palmas y el Español. Se abre hoy la 35ª jornada de liga en la primera división del fútbol nacional. En el as pendiente de Cristiano Ronaldo, de cara a lo que va a ser el fin de semana, dice que el alcance de su lesión no sería preocupante, según Zidane. Y en el mundo deportivo se ve el nuevo No Can, que podría acabarse en torno al 2020.
Y que tiene muy buena pinta, es muy bonito, por lo menos lo que parecía.
Ya es espectacular, el No Can, pues ya acabado y con la forma que tiene y se arriba y con cristaleras por si llueve, etcétera, pues te puedes imaginar cómo puede ser el campo. Y también en el Sport, con un hecho bastante emotivo por parte de Luis Suárez, que ayer se le salieron las lágrimas en actos de enfermedades raras. Dice la promesa, Luis Suárez promete a una niña con una enfermedad que le va a dedicar un gol, y se ve a Luis Suárez, la verdad que un gesto bastante emotivo, bastante bonito, que pudimos ver en la jornada de ayer por parte del astro uruguayo. Y también se habla en el mundo deportivo de la situación de Rafa Nadal, que parece que vuelve otra vez y podría nuevamente ser el número uno antes del final del año 2016, y de Carla Suárez, que juega hoy los cuartos de final de Stuttgart.
Twitter, Guillermo, ¿qué nos cuenta en la red social?
No va a quedar, Santi, más bonita la peineta que el Camp Nou.
No, la verdad es que no.
¿Quieres escuchar?
Es muy feo.
Bueno, vamos con vaya, veo que no te gustan los estadios Atlético de Madrid. Bueno, Día Mundial de la Tierra es la principal tendencia ahora mismo en España, Santiago. Estamos reflexionando en este Día Mundial sobre el impacto que tiene la especie humana sobre la Tierra y que estamos ya viendo tristemente sobre el terreno en las últimas décadas. Por supuesto, también Pablo Iglesias. ¿Cómo no se va a hablar de Pablo Iglesias? De ese, bueno, revolcón, si me permite la expresión coloquial, que le dio a un periodista del Mundo, y todo lo que se está comentando alrededor. Creo que ahora mismo está en una entrevista televisiva en el Espejo Público en Antena 3, y por eso también se está comentando mucho. Se está hablando de otras cuestiones deportivas, por ejemplo James Harden, el base de los Rockets, que con una canasta en el último segundo le ha dado la primera victoria en la serie de playoff en la NBA frente a los intocables Warriors. De momento 1-2 sigue ganando el equipo de California. Y también de dos cuestiones políticas. Por una parte, Joan Ribó, el alcalde de Valencia, es tendencia ahora mismo porque al parecer, casualmente, su hija ha sido contratada saltándose todas las oposiciones del mundo en el Instituto Valenciano de Investigación Agraria. Además, creo que hay, en fin, por lo que he estado leyendo, algunas irregularidades en la contratación. Vale. Y también se está hablando de Ciudadanos en Murcia, porque al parecer la formación naranja en la región de Murcia pues cargó gastos de la campaña al grupo parlamentario en el Parlamento Regional. Y también está tendencia a nivel nacional.
Está bien, está bien. Por cierto, una curiosidad cerrada ya para terminar esta sección. He visto una noticia de que una persona ha encontrado una bolsa en el metro de Barcelona con 8.500 euros dentro. Y entonces, pues, como no sabía quién era, decidió devolverlo. Lo cual, bueno, pues es un gesto, la verdad, de moral y de ciudadanía, pues, muy grande, porque recordemos que no son 2 euros, sino 8.500 que dan para
pero
mucho.
Es que había ocurrido la semana anterior.
Claro, y es lo que te voy a decir. Es que hace nada...
7.000 y pico euros.
7.600 euros.
La misma persona.
Bueno, no, me parece que no, pero que también se devolvió, y me llama la atención
otra
por dos cosas.
O sea, que hay alguien que va en el metro de Barcelona cargado con bolsas de dinero, por lo que
exacto,
veo,
¿no? ¿Qué haces tú con 8.500 o 7.600 euros por un metro de Barcelona?
En una bolsa.
Claro.
Hombre, un poco sospechoso.
Claro, ¿qué pretendías hacer con esto?
Iría caminando a Real Metro o algo así, ¿no?
Bueno, es de hecho uno de los comentarios graciosos de la noticia, porque un ciudadano puso: lo que pasa es que han alargado el metro de Barcelona hasta Andorra.
Bueno, ahora va a haber cola para hacerse con un billete en el metro de Barcelona, 15.000 euros en una semana, imagínate.
No, por eso la próxima vez estará muy atento a ver si hay alguna nueva bolsa en el metro de Barcelona.
Pero bueno, las bolsas son peligrosas, que si están solas, ¿eh?
Claro, que después, si el que lo perdió va a reclamarlo, le van a pedir, dice, oiga, ¿dónde salen estos 8.000 euros, no?
Claro, y
aparte,
¿cómo se reclama esto, no?
Claro.
Si tú no tienes ninguna señal identificativa. Bueno, por cierto, una cosa más de deportes. Parece que, y esto es un plan que maneja el gobierno de Canarias, que la vuelta ciclista aquí a las islas podría estar un poquito más cerca.
Sí, lo reconoció Javier Guillén, que es el director de la Vuelta. Se lleva, bueno, se pretende hacer desde hace bastantes años, ya se ha hecho en Santa Cruz de Tenerife, ya se ha hecho también en Las Palmas de Gran Canaria, y lo que se quiere hacer de cara a la próxima temporada, no este año 2016, sino para el 2017, es contar con 4 etapas dentro del proyecto. proyecto de la Vuelta. Sabemos que Alberto Contador viene a Gran Canaria, que cuatro equipos que están en el Tour de Francia entrenan en Gran Canaria en verano, y una de las etapas sería el del acabar en el Pico de las Nieves, que es donde vienen a entrenar todos esos equipos. Serían dos etapas en Gran Canaria, en el Pico de las Nieves, con casi 2.000 metros de altitud, y dos etapas en Tenerife, una en el Parque Nacional Teide, con 3.718 metros, y otra también que podría alcanzar el teleférico hacia esa zona, que serían 2.325, es decir, dos etapas en Gran Canaria y dos etapas en Tenerife para 2017. Va tomando forma, porque cada vez hay más datos, y podría volver a la Vuelta. Hacía muchos años que no venía a Canarias.
Guille, las dos... no me sale la palabra ahora mismo. Las dos etapas, sí, señor. Gracias, Juanfran. ¿Te gustan las que se plantean para Tenerife?
Sería una fabulosa noticia. También es habitual ver a muchos equipos ciclistas profesionales en perspectiva del Tour de Francia entrenando en el Teide. Y la verdad es que, francamente, yo creo que sería una gran noticia ver una vuelta a las Islas Canarias regional en las dos islas, ¿no?
Sería bonito, sería muy bonito. Y si pasa, se lo contamos en Cope Canarias. Por supuesto. Está claro.
Iríamos detrás con la bicicleta.
Bueno, detrás. Yo en la moto. Yo siguiendo los de la moto.
Pero detrás, bastante detrás.
Ah, bueno, donde sea. Juanfran, Guillermo, gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Cope Canarias. Estar informado.
8:35 minutos, vamos a actualizar la información, lo hacemos con la ayuda de Antonio Herrero. Adelante, compañero.
Unidad en el Partido Popular ante el importante congreso que impondrá a Sierra Antona como presidente de la formación en Canarias. La líder de los populares en Gran Canaria, Maruestrelia Navarro, asegura que Antona es el mejor valor con el que cuenta el partido, aunque habrá que esperar hasta la Junta de la Dirección Regional para ratificarlo. Asegura que ahora lo importante no son los personalismos, sino trabajar por la ciudadanía. Australia también tiene palabras de agradecimiento para José Manuel Soria, al cual le ha deseado lo mejor en su nueva etapa. Y el aumento del nivel del déficit no servirá de nada si no crece el techo de gasto. Al menos así lo cree el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, quien asegura que hemos retrocedido en cuanto a política social y esta se ha vuelto aún más insularista. Sobre la posibilidad de que Nueva Canarias acuda junto al Partido Socialista a unas nuevas hipotéticas elecciones, es pronto aún para saberlo, aunque no lo descarta. Y el Cabildo de Tenerife ha decidido reducir la velocidad en la curva del Sausal en la autopista del norte para evitar los accidentes, sobre todo cuando la calzada se encuentra mojada. El director insular de movilidad del Cabildo, Miguel Becerra, indica que se instalará un radar de tramo y se señalizará y reforzará la vía con el fin de terminar con uno de los puntos negros más importantes con los que cuenta la isla de Tenerife.
8:37, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más cosas en La Mañana en Canarias.
Estás escuchando La Mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Taconote te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Taconote, Carretera General del Norte 102, Taconote.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Ay, 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 soy gente, me cago en la madre. Mira
el agua, no mi madre, la tubería.
¿Cómo es posible esto, Dios? ¿Y Agustín? ¿No está Agustín?
Agustín fue para la farmacia, joder. Fue para el otro lado.
Joder. ¿Se oye gente o qué?
Sí, se oye.
Me cago en la madre. Gente, ¿no?
Los perros efectivamente ayer estuvieron marcando en zonas, ¿no? De posibles personas vivas, ¿no? Y ahí es donde se están trabajando, ¿no? Continuamente en el desescombro para intentar llegar a esos posibles huecos, ¿no? Que se hayan generado bajo el escombro y en el que pueda haber alguna persona, ¿no? Con vida desaparecida.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Los
los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Reinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias. Con Mayer Trujillo.
8:40, seguimos en la mañana en Canarias. Vamos a hablar de una iniciativa que va a poner en marcha el Cabildo de Tenerife. Impulsa una marca colectiva para potenciar la pesca artesanal que permitirá a los consumidores diferenciar los productos pesqueros locales de los foráneos. Vamos a hablar de este asunto con Fernando Gutiérrez, es el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Canarias. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, iniciativa positiva, entiendo, sobre todo por lo que es el reconocimiento a ese pescado, a ese producto local, para diferenciarlo de lo que viene de fuera, para potenciar precisamente, y siempre es una idea que estamos hablando, de consumir lo canario.
Hombre, está clarísimo que lo que busca es consumir lo canario, y además no solo busca el beneficio para el pescador, sino busca un enorme beneficio para el consumidor, que la gente sepa lo que está consumiendo. Y la frescura y la calidad que tiene, porque no hay nada como el producto nuestro, el producto canario, el producto de aquí, porque su frescura es muchísimo mayor que cualquier otro producto que llegue de otro lado. Por tanto, creo que esta iniciativa puesta en marcha por el Cabildo de Tenerife, vamos, desde mi humilde punto de vista, hay que aplaudirle y felicitar al consejero del Cabildo de Tenerife, por supuesto, por esta iniciativa, al que conocí ayer, que no lo conocía de nada, lo conocí ayer, pero me parece que ideas como estas son las que hace falta potenciar en el sector. Ya teníamos alguna idea de cosas parecidas, pero bueno, nos alegramos que el Cabildo arranque con esta iniciativa y que además esto se convierta en una iniciativa en todo el territorio de nuestra región, ¿no?
Además, precisamente esta iniciativa, como decimos, reconoce también que este pescado se hace con artes de pesca legales, y también otra cosa muy importante para la conservación del medio ambiente, Fernando, que cumple el pescado que se toma con la norma relativa a las tallas mínimas y a las especies protegidas.
Efectivamente, es que yo creo que hablar de esa cosa, de estos temas, es hablar de parabienes en todos los sentidos, porque fíjate, por un lado hablamos de que el pescado canario esté perfectamente identificado, que el consumidor sepa lo que está consumiendo cuando va a comprarlo, sepa claramente si aquel pescado es canario o no es canario, de dónde vino y quién lo cogió. Y además de eso, estamos hablando de racionalizar nuestros recursos pesqueros, o sea que, de alguna forma, ese sello de calidad que se le va a poner con esta iniciativa además garantiza que el pescado es cogido de forma responsable y absolutamente sostenible. O sea que, por tanto, es un beneficio en todos los sentidos, no solo medioambiental, sino social, y encima, pues un beneficio para el propio pescador, porque va a tener una garantía más para poder comercializar su producto en mejores condiciones, ¿no? O sea, creo que todos son para bienes, y por tanto vuelvo a repetir que creo que estamos en un tiempo nuevo, creo que se están empezando a notar esos cambios que queremos para el sector pesquero, o sea, buscar nuevas soluciones a viejos problemas que nos han traído hasta aquí, hasta la desidia, el desastre en el que está sumido el sector pesquero, y creo que ha llegado la hora de empezar a retomar el vuelo, y en ese camino estamos, y por supuesto aplaudimos iniciativas como esta y las agradecemos además, ¿no?
Es una iniciativa en principio del Cabildo de Tenerife, pero Fernando, entiendo yo que el deseo, por ejemplo, en tu caso, es que esto se extienda hacia el resto de las islas también, para darle más presencia al sector tradicional pesquero en Canarias. No sé si estáis planteando, por ejemplo, en el Hierro también una iniciativa similar.
Sí, en el Hierro hemos hablado de iniciativas similares. Por ejemplo, nosotros hablamos de ir un poco más lejos, no lo hemos puesto en marcha, y por supuesto reitero, aplaudo esta iniciativa porque es el principio del camino que hay que tomar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, incluso hablamos del tema de bridar el pescado, o sea, poner una vida en la galla o en el rabo, y que la persona que lo va a consumir conozca la procedencia con un simple móvil, se lo pasa por encima de esa brida y conoces quién lo cogió, dónde lo cogieron, cuándo lo cogieron. O sea, creo que el paso final debe de ser este, pero el camino emprendido por el Cabildo es muy bueno. Y yo además aprovecho para decir algo, como presidente de la Federación Regional, en próximas fechas convocaremos a todos los consejeros de los Cabildos de Canarias, a todos los consejeros de pesca de Canarias, de los Cabildos de Canarias, y al propio consejero y al viceconsejero los convocaremos en una de las islas y vamos a sentarnos para conjuntamente trabajar en pro, yo sé que lo están haciendo, en defensa del sector pesquero, pero queremos hacerlo de forma coordinada, o sea, que no nos pisemos unos a otros y que las iniciativas que se pongan en marcha, aunque la gente sea de diferentes partidos, que eso es legítimo, por supuesto, pero que trabajemos en pro de este pueblo todos juntos, porque las elecciones son, cuando termina la campaña empieza el trabajo por la gente y tenemos que unir a todos los cabildos de Canarias, a todos los consejeros de Canarias, en pro y en defensa de nuestra tierra, llevar esfuerzos, o sea, que no malgastemos esfuerzos, a lo mejor haciendo tanto el gobierno de Canarias como algunos cabildos las mismas iniciativas, sino que entre todos coordinemos y trabajemos por el sector pesquero canario. O sea, que creo que esto que ha puesto en marcha el Cabildo de Tenerife, creo que es el pistoletazo de salida, además es mi primer acto como presidente de la Federación Regional de Cofradías, el acto oficial, y creo que este tipo de iniciativas hay que potenciarlas, hay que recogerlas y hay que trasladarlas a otros lados. Por eso te digo que debe ser el futuro, la unidad de nuestra gente, y lógicamente que este tipo de iniciativas, junto con otras, las pongamos en marcha entre todos, y que si ahora ha sido el Cabildo de Tenerife, pues otra idea que tenga el Cabildo de Fuerteventura o el Cabildo de Hierro, pues también la llevemos adelante en otras islas y que entre todos ayudemos a que las cosas vayan mejor para el futuro, ¿no? Esa es la idea.
Una última cuestión para Fernando Gutiérrez. Ayer escuchábamos al eurodiputado Gabriel Mato hablar, entre otras cosas, por ejemplo, sobre el tema del atún rojo, que aquí nos preocupa en Canarias, obviamente, porque los pescadores se quejan de que la cuota que tenemos no es suficiente ni la que nos merecemos. Él hablaba, en este caso Gabriel Mato, de que espera que se pueda aumentar precisamente esa cuota canaria, que es lo que deseamos todos. No sé si tienes alguna última información respecto precisamente a este punto, Fernando.
No he hablado últimamente con Gabriel Mato, pero sí conozco de esta iniciativa, pero vuelvo a decir lo mismo, o sea, aquí el problema no se plantea en que España tenga más cuota, sino en que los artesanales, los que pescan de verdad, de manera responsable y absolutamente sostenible, sea un hombre y un anzuelo, tienen que estar protegidos por los estados. O sea, no puede ser de ninguna manera que una pesquería que es absolutamente insostenible, que es absolutamente irresponsable, como es la pesca de cerco de atún rojo, que esa pesquería del Estado español la prime en detrimento de la pesca artesanal. Y te digo algo ya para que lo sepa toda Canarias. El día 7 y 8 del próximo mes estaremos en el Mediterráneo español, pescadores de Canarias y sobre todo el Mediterráneo español, que somos los más afectados por este tema, para defender de verdad que esa pesca artesanal que se realiza en Canarias y que se realiza también en el Mediterráneo español sea reconocida y potenciada por nuestro país, por España, el país al que pertenecemos. Y lógicamente, se termine de una vez, que hagamos una lucha que termine de una vez con esa pesca absolutamente insostenible como es la pesca de cerco. Por tanto, lo que queremos es que esas iniciativas que se ponen en marcha en el Parlamento Europeo, que de verdad se conozca y se reconozca la pesca artesanal, que es la que tiene futuro y la que además reparte la riqueza del mar entre muchísima gente y muchísimas familias, porque de nada nos sirve concentrar la riqueza en una sola familia o en unas muy pocas familias, porque eso no tendrá ninguna repercusión social positiva, sino todo lo contrario. O sea, que en ese camino estamos y vamos a luchar y trabajar. Estoy seguro que el sector pesquero canario va a dar mucho que hablar en el futuro y mucho que hablar en beneficio de esta sociedad canaria en la que vivimos. Tenemos que demostrar en el sector pesquero canario que nosotros somos parte de la historia de esta tierra, parte importante de la historia de esta tierra, y que queremos ser parte importante del futuro. Y además, en esta lucha y en este trabajo, queremos contar con ustedes los medios de comunicación, y especialmente con este medio, la COPE, que siempre nos ha abierto las puertas y siempre ha estado pendiente del sector pesquero canario. Gracias de verdad a ustedes, y gracias de verdad a Mayer Trujillo, que sé que no está hoy aquí, está en Bruselas, gracias a él y gracias a este medio de comunicación, por supuesto.
Vamos a seguir pendientes, hombre, como no podía ser de otra forma, de la situación de los pescadores en las islas. Fernando Gutiérrez es el presidente de la Federación de Cofradías. Gracias, buenos días.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y gracias a todos sus radio oyentes por atendernos. Gracias de verdad.
Hasta ahora, buenos días.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió?
Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Pues sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias.
Mira el agua, mi madre, las tuberías.
¿Cómo es posible esto, Dios? ¿Y Agustín? ¿No está Agustín?
Agustín fue para la farmacia, joder. Fue para el otro lado.
Joder. ¿Se oye gente o qué? ¿Sí es?
Se oye gente.
Sí, me cago en la madre. Se oye gente, ¿no?
Los perros efectivamente ayer estuvieron marcando en zonas, ¿no? De posibles personas vivas, ¿no? Y ahí es donde se están trabajando, ¿no? Continuamente en el desescombro para intentar llegar a esos posibles huecos, ¿no? Que se hayan generado bajo el escombro y en el que pueda haber alguna persona, ¿no? Con vida desaparecida.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. COPE Canarias, estar informado.
8:50, 10 minutos para alcanzar las 9 de la mañana. El grupo de trabajadores del Hotel Riu Oasis, en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas, se reunía ayer con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, para hablar precisamente del futuro de este hotel polémico, recordemos, porque Riu en su momento presentó un proyecto para la reedificación del mismo que no fue aprobado y parece que la segunda versión, el segundo planeamiento que ha diseñado la constructora hotelera, mejor dicho, la agrupación hotelera, no satisface demasiado a los responsables del Cabildo de Gran Canaria. Mientras tanto, los trabajadores, bueno, pues preocupados obviamente por lo que es su centro, por lo que es el hotel donde han trabajado durante muchos años. Carlos Pulido, su portavoz. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Ayer ustedes se reunían con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Morales, y en esa reunión les comentaba su deseo de trastocar, bueno, de reordenar totalmente lo que es la zona sur de Maspalomas, entre otras cosas, quitando todos los edificios que hay de la primera línea de la costa, es decir, el centro comercial Oasis, por ejemplo, el hotel Leaf Alfaro, y también reducir el número de camas que tendría el nuevo establecimiento de Riu Oasis Maspalomas.
Bueno, sí, en principio nos comentó que su idea de reordenar toda la zona, de un consenso con todas las partes actoras en el tema, tanto privadas como públicas. Y bueno, uno de los proyectos que se baraja, que no quiere decir que sea definitivo, en parte pasa por un poco desaparecer ese centro comercial y trasladar a otra zona donde sea menos impactante, dejando la playa bastante visible a todo el mundo. El Leaf Alfaro, por lo visto, también pretende su dueño quitarlo y hacer una especie de tipo hotel pequeño y centro comercial, o con locales comerciales, y el hotel Oasis, que verdad nos preocupa a nosotros, reducir el tamaño de la edificabilidad del hotel. Eso conlleva que si presento un segundo proyecto, como bien comentabas tú antes, de 900 camas, pues es reducir las camas y reducir el tamaño del hotel, que no tanto en altura, pero se preocupaba en espacio usado como edificio. Eso conlleva, sí, sí. El día de hoy, que si somos 200 puestos de trabajo pendientes de un hilo de lo que va a pasar en el futuro con nuestro destino, que si en vez de aumentar a 300 y tantos trabajadores que tienen esa posibilidad de segundo hotel mayor, lo que se trata de incluso no aumentar, sino disminuir los trabajadores que actualmente estamos en el territorio hace ya 40 años.
Esa reducción del planteamiento del hotel podría conllevar, pregunto Carlos, el hecho de que se contrataran menos personas.
Hombre, claro, ya eso nos está condenando. Primero, que no tenemos la seguridad que los 200 trabajadores que a día de hoy trabajamos aquí continuemos con nuestro puesto de trabajo. Y puede conllevar también que, claro, que desaparezcan en vez de crear, de destruir puestos de trabajo. O sea, es inaudito lo que nos ofrece el señor Morales. Nosotros seguimos creyendo que este señor puede ser la persona que puede intentar organizar una vez por todas la zona del Oasis, pero esto no es normal que después de 50 años de estos edificios, una zona turística consolidada, pretenda cambiar la hora con una serie de planteamientos que no tienen ninguna lógica. Pues más lógico sería que los edificios están en la parte de atrás del otro oasis, que tienen capacidad para 2.500 clientes, pues bueno, intente usted reducir esa cantidad tan abismal de clientes, pero no queremos tampoco ir contra eso. Nosotros nos preocupa solamente el otro oasis. El resto es que cada uno tenga sus intereses particulares en ellos. Queremos solamente que no tenga un hotel en condiciones nuevo, que ya lleva ya para 50 años edificado y el hotel ya tiene su carencia. Y queremos tener los trabajadores esa seguridad jurídica y laboral de tener el centro de trabajo durante otros 20 o 30 años sin problema ninguno. Y la verdad es que los políticos no nos oyen. Lo que intentan en todo caso es hacer sus políticas, que en este caso, se lo comentamos ayer directamente al señor Morales, parece que le están escuchando más a una serie de señores que hace 3, 4 años comentaban, unos señores que en su día se fueron, incluso fueron presuntos corruptos en la zona del oasis, e intentan hacer sus proyectos particulares, privados, en beneficio de ellos solamente. Y todos saben, conocen perfectamente los nombres de esos señores.
Ustedes han entregado 5.680 firmas a favor de que la renovación del Hotel Oasis sea conforme al segundo diseño presentado por Riu al Cabildo. En el caso, por ejemplo, de que esta situación no avanzara y se bloqueara y ustedes tuvieran miedo por sus puestos de trabajo, ¿qué tipo de medidas están planteando o se estarían dispuestos a plantear?
Bueno, en principio nosotros continuaremos estos meses, que nos llevamos 3 meses en la calle hablando con todas las instituciones, digamos, ya más una docena de instituciones y privadas y públicas, todos nos han apoyado, y nos queda un abrazo por varias, además, por supuesto, y varias entidades políticas y políticos que son muy importantes en el futuro turístico de Canarias. Pero bueno, si vemos que en 3 meses, esto, pues de hecho 3 meses lo que tiene el Cabildo para buscar una solución a esta zona, ya que el proyecto de Riu está dentro de la inversión estratégica del gobierno de Canarias, que tampoco le gustó, hizo muchas gracias al señor Morales, porque eso le apura un poco a buscar una solución rápida, que es lo que nosotros queremos también. En principio, pues nosotros estamos dispuestos, por supuesto, en varios meses, pues tener que hacer otro tipo de acciones, ya no sea de despacho, de hablar y oír lo que estos señores quieren decirnos, y será pues ir a la calle y presentarnos ante la opinión pública de una forma física, y que vean que nosotros no estamos aquí solamente para escuchar, y que todo el mundo, los ríos de tinta que se escriben y los comentarios que se hacen, sean todos para una zona nueva, pero no para una zona donde los trabajadores tengamos seguridad jurídica y laboral. Eso es lo que vamos a intentar hacer, ir a la calle en su momento, y acometeremos acciones necesarias para que todo el mundo sepa lo que somos y dónde estamos.
Vamos a estar pendientes de los trabajadores del Hotel Riu Oasis. Carlos Pulido, su portavoz. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchas gracias, Santiago. Un placer.
Y cuando faltan apenas cuatro minutos para alcanzar las 9, vamos a hablar con Óscar González, ex magistrado del Tribunal Supremo. Óscar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Formaba parte ayer del elenco que seleccionó la Cámara de Comercio de Gran Canaria junto con la Asociación para la Defensa del Contribuyente para la jornada en torno a la RIC y la conflictividad tributaria, con la asistencia de distintos letrados, asesores fiscales y empresarios. La última versión de la Reserva de Inversiones en Canarias, señor González, entró en vigor en enero de 2015 y muchos empresarios se preguntan si les va a reportar mayor seguridad a la hora de encomendar parte de sus beneficios a esa RIC.
Pues, como dije ayer en la conferencia, efectivamente, yo creo que sí se va a encontrar con una mayor facilidad, o por lo menos comprensión, en cuanto a las ventajas y dificultades que tiene la RIC en Canarias, porque realmente el desarrollo legislativo que se ha venido produciendo desde el año 2006, el Real Decreto Ley de 12/2006 de 29 de diciembre, ya introduce una serie de medidas corrigiendo la norma de la primitiva RIC de 1944. Y ello venía avalado por una jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la que yo también participé en algunas ocasiones, bueno, en algunas, sino en bastantes ocasiones, en compañía de la sección que se dedicaba a tributos, a conocer de estos casos de la RIC, y dictamos una serie de sentencias interpretando en favor del contribuyente las normas que eran dudosas, una interpretación que fue posteriormente siendo recogida en las distintas modificaciones que se fueron realizando posteriormente, como en el Real Decreto Ley de 2006, en la Ley de 20 de diciembre del 2014 y esta más reciente de 2015. Todas esas disposiciones suponen por lo menos un aseguramiento de la ley y del conocimiento perfecto para el contribuyente de los requisitos que debe cumplir cuando él voluntariamente quiera acogerse al beneficio. Lo que pasa, dígame.
Una cuestión más, porque nos falta apenas un minuto para alcanzar las 9 de la mañana. ¿Cómo valora usted esa carta que ha remitido un juzgado de Valencia al Tribunal Supremo en el que se pide que investigue a Rita Barberá por su presunta implicación en el blanqueo?
Bueno, yo realmente estoy desconectado de temas políticos. Mi opinión sobre eso sería simplemente la opinión de un particular, no la opinión de un magistrado del Tribunal Supremo, que aparte de ello ya no lo soy. A mí me parece que todas las personas, sean políticas o no, hayan desempeñado altos cargos o hayan desempeñado otras misiones más menos importantes,